Saludos para Carlos Ramela, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Juvenil Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días,
¿por qué usas ese tono? Asombrado.
¿Por qué esa sonrisa en la comisura de los labios?
No tuve que dejar el saludo ahí a la espera de que llegara. Lo pude saludar en directo, así. ¿Qué tal? Buen día.
Esteban Valenti. Buenos días. Buenos y puntuales días.
Y Antonio Mercadera, quien esta es la segunda vez.
La segunda de la semana. Sí, porque
fue el único valiente que nos acompañó,
no,
Rivera.
Fui el representante de esta tertulia perezosa.
Rivera.
Que se fue a Rivera el lunes para estar allí presente.
Me preocupa porque dice que lo vieron llegar cargando con una enorme bolsa.
Llena de garotos.
Sardina cocaína.
Y ticholo, ¿no?
Vamos al primero de nuestros temas. Anoche, el gobierno argentino le dio 48 horas a Uruguay para que retrotraiga lo que definió como decisión unilateral de habilitar a UPM el aumento de su producción de pasta de celulosa y para que vuelva a la mesa de diálogo. En una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada, el canciller Héctor Timerman, acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, agregó que se rechaza la medida adoptada por el presidente José Mujica porque en ella se privilegian los intereses de UPM por sobre la historia de dos pueblos hermanos, habiendo Uruguay dejado la mesa de negociaciones en forma unilateral.
El gobierno argentino rechaza la decisión unilateral de autorizar un aumento de la producción de la empresa transnacional UPM. Lo hacemos desde el plano legal, ya que viola el Estatuto del Río Uruguay y la sentencia de la Corte Internacional de La Haya, quien en su sentencia denuncia que el Uruguay violó en 8 oportunidades el mecanismo de información y consulta acordado entre ambos países.
A partir de ese diagnóstico, dijo Timerman, Argentina está liberada de la obligación de dar a conocer en forma conjunta los resultados del monitoreo del Comité Científico. Por eso, explicó, se decidió divulgar lo que aseguró son los datos aportados por los expertos argentinos que integran el Comité Binacional. El informe, que se colgó en el sitio web de la Casa Rosada, detalla los niveles de toxicidad de los vertidos de la planta de celulosa y consta de más de 70 expedientes. Los escucho, señores.
Digo, no sé qué espera el canciller Timerman con este ultimátum. Esto es un ultimátum, y entre países un ultimátum siempre es muy grave.
No de Timerman, ¿eh? Es grave de cualquier persona.
Es grave de cualquier persona, pero que el ministro de Relaciones Exteriores de un país, y de un país teóricamente amigo, le haga un ultimátum al gobierno, digo, ¿qué es lo que espera? ¿Realmente piensa que nos vamos a hacer pipí todos y vamos a dar marcha atrás? ¿Que el gobierno uruguayo le va a dar miedo y va a retroceder ante este arrebato del señor Timerman? Digo, no va a pasar absolutamente nada. Ya había anunciado además a Argentina que va a ir a La Haya. Bueno, pues que vaya a la Haya.
Dice, justamente, pareció ser otra manera de verlo, es que era un gesto como de apertura, ¿no? Suspendemos, dejamos en suspenso la decisión a la espera de que haya un gesto de Montevideo.
Claro, el gesto de Montevideo ya estuvo. En lugar de dar las 200.000 toneladas, dio 100.000 y le puso ciertas cargas a UPM, de manera que ese gesto ya conciliador de alguna manera ya estuvo. Pero digo, yo vuelvo a la reflexión, qué mala suerte que hemos tenido realmente con este gobierno argentino y con la gente, y en particular con los cancilleres, porque lo que quizás más molesta de Timerman es el tono, ese tono entre jactancioso y tono de matón que emplea para referirse a nosotros. Digo, cosa que nos ha pasado con los anteriores, ya lo usó Bielsa con Uruguay.
Discrepo, no solo con nosotros, y ya lo contra usó, todos.
Sí, bueno, pero a mí me importa lo que pasa con Uruguay, lo que le pasa también a los demás no me importa. Y ya lo usó Tayana, me acuerdo cuando dijo que los piqueteros ejercían la libertad de expresión bloqueando el puente, la libertad de expresión.
Un primer comentario de cada uno, sigue ahora Esteban.
Es una mentira, el problema de fondo es los contenidos del planteo. En primer lugar, insiste en difundir un informe que no tiene nada que ver con el informe de los canadienses. ¿Ya? Era secreto el informe de los canadienses, vayan a UIPRES, discúlpeme que lo diga, está completo. Sí, absolutamente completo.
El sitio UIPRES que dirige Esteban Valenti publicó ayer esos números, ¿no?
No está en otro lado, era secreto. Lo conseguí.
Lo reconocemos.
Y quiero decir así, lo conseguí a pesar de que la institucionalidad uruguaya es tan fuerte que, a pesar de ser una delegación multipartidaria a la CARU, nunca se filtró nada. Lo conseguí en otro lado. Y quiero decirme una cosa, lo traduje, lo comparé con el informe de la DINAMA, que está colgado de hace mucho tiempo. Ellos descubren ahora. ¿Por qué no nos hicieron como nosotros, como Uruguay, que fue poniendo el tema de la contaminación cada vez que se hacen las muestras, una vez por mes? Bueno, yo les quiero decir esto. Hay 122 violaciones a las normas del río Gualeguaychú en su desembocadura con el río Uruguay, que son mucho más graves porque el agua que vierte el río Gualeguaychú sobre el río Uruguay es muchas veces superior al vertido de UPM, y en los 26 muestras tomadas en simultánea por el comité científico, es decir, por la delegación de ambos países, 122 muestras, las mismas muestras son las que se mandan a Canadá, lo único que no se le manda es la parte de materia orgánica porque el viaje la degradaría. Todo lo demás es igual. Se manda la muestra, se manda la muestra del río Gualeguaychú, y la síntesis de las 11 páginas que están publicadas, que están los resultados de los últimos 12 meses, de todas las muestras y del nivel máximo. En todos los casos, ni siquiera el nivel máximo fue superado. Y la única vez que fue superado fue multada la empresa por parte de Uruguay hace 2 años. Y lo último que quiero decir es que miente, porque además Uruguay respetó por 2 lo que establece el Estatuto Río de Uruguay y esperó 360 días, no 180, como establece el Estatuto, para autorizar. Pero miente todavía más, porque en la resolución de la Haya, en ningún, lo reitero, y lo desafío a Timmermans y a cualquier argentino, no a la gente que está mayoritariamente ya con Uruguay, ¿no? Que me diga dónde en la resolución habla de 1.000.000 toneladas. ¿En dónde? Es más, se podría haber
la resolución
producido.
No fija el límite no de la producción nada. De pasta de celulosa que puede hacer UPM.
Absolutamente. Es simplemente la actitud de Uruguay de gran respeto al estatuto lo que hizo pedir la autorización.
Carlos.
Bueno, obviamente el tono del canciller argentino es inaceptable. Ese emplazamiento, ultimátum al Uruguay no pueden estar de recibo bajo ningún concepto. Lo otro que llama la atención, no tanto viniendo de este gobierno argentino, pero igual es realmente llamativo, es la facilidad con que se miente, se cambian datos, se cambian cifras, se dicen cosas impunemente. Parece que los gobernantes argentinos ya no le tienen temor ninguno al juicio de su gente, porque toda mentira tiene patas cortas y se conoce finalmente. Acá en Uruguay, al día siguiente que el presidente anunció la medida, ya algunos jerarcas dieron algunos datos parciales. Ahora, ayer estuvo la publicación de UIPRES, que después fue recogida de noche por Código País. O sea, se empiezan a conocer todos los datos que muestran un cumplimiento muy, pero muy por debajo de los límites máximos. Entonces, ¿a título de qué esta gente se empeña y se enarbola en una pelea invocando cosas que son falsas? O sea, eso en algún momento le va a reventar en la cara, y es de esperar que los propios argentinos o sus conciudadanos lo juzguen con dureza, porque no se puede estar alentando una causa de estas sobre bases falsas, ¿no? O sea, es realmente llamativo y preocupante lo del gobierno argentino, y demuestra el nivel de este gobierno y el error que cometieron quienes durante muchos años se sintieron tan hermanados con este gobierno y dijeron más de una vez que eran la mejor relación de la historia y que teníamos coincidencias de todo tipo y color. Con este gobierno argentino y con algún otro que anda ahí por América no se puede tener coincidencias de ningún tipo más allá de cosas puntuales.
¿Me dejás agregar un dato de ahora, de estas horas? El desmentido vino del ex director del INTI, Martínez. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Lo mismo que el LATU en Uruguay. Dijo que lo obligaron a levantar el monitoreo realizado hace 2 años, donde se demostraba que no había contaminación. Es decir, no es un desmentido solo de los canadienses, de Pacific Rim. Es un desmentido de los propios argentinos. Y para ser presidente del INTI te tiene que haber designado el gobierno argentino. Por lo tanto, ya es el desparpajo total.
Sí, él habla de lo que ocurrió en el año 2009. Se trata de Enrique Martínez, que hace declaraciones hoy en El País. Cuenta que la decisión de retirar los informes que el INTI había realizado a propósito del impacto ambiental de UPM fue una decisión política. El argumento de la Cancillería, no falto de razón, fue que Argentina era la única que en ese momento estaba dando datos. Uruguay no daba ninguno, y ante la controversia internacional, ante el juicio que se estaba sustanciando en La Haya, era inocente e imprudente que diéramos datos unilateralmente. Pero claro, Argentina nunca más volvió a mencionar aquellos informes hechos por el INTI, y tampoco incluyó al INTI en los controles que después se acordaron con Uruguay, ¿no?
Yo tengo una visión que puede resultar poco simpática, en el sentido de que la tendencia natural de uno es a enojarse con la Argentina y a adoptar una camiseta, digamos, una camiseta que es una manga uruguaya y la otra UPM. A mí la manga UPM no me gusta. Yo creo que este problema del conflicto con la Argentina está tapando una discusión que deberíamos dar sobre hasta dónde este negocio de UPM es tan vital para el Uruguay. Estoy pensando básicamente en lo poco que aportan en comparación con lo que ganan, en lo poco que aportan comparativamente con lo que aporta cualquier uruguayo que tiene una actividad económica. Me parece que ahí hay un tema. Creo que el problema de la Argentina, si la actitud de la Argentina en esto responde a fines que no son los declarados. O sea, me parece claramente que yo, hasta que me prueben lo contrario, sé que UPM intentó instalarse en la Argentina, por alguna razón no llegaron a acuerdos sobre cómo instalarse, se vinieron para acá y a partir de ahí
Bosnia
arrancó.
Bosnia.
Sí, me refiero a Bosnia, digo, no, cambié el nuevo nombre, no, Bosnia. Pero la empresa, el emprendimiento es el mismo, ¿no? Me parece que a partir de ahí un sector del peronismo se la juró y el conflicto con Uruguay arranca ahí, hasta que me prueben lo contrario. Creo que Uruguay ayudó a eso.
Quería instalar en Entre Ríos.
Sí. Creo que Uruguay ayudó a generar ese conflicto de dos maneras. Primero, yo siempre pensé que, lo ha dicho la Corte de La Haya, es decir, no cumplió los procedimientos para instalar la empresa, la fábrica, pero eso sé que es un pretexto desde la Argentina, porque el cumplimiento de los procedimientos nunca les parece fundamental. Y después, cuando desde México se anunció que se iba a suspender la construcción de la planta y Kirchner se comprometió a levantar el bloqueo, Uruguay después dijo que no podía, que la empresa se había negado a suspender las obras. Creo que esa fue, agregó el orgullo de un líder máximo peronista al conflicto, ¿no? Me da la impresión. En síntesis, ojalá este asunto con Argentina no siguiera tapando el análisis de cuál es el negocio que estamos haciendo.
Yo tengo los detalles de esa reunión en Santiago de Chile.
Pero tú tenés,
no
terminó que es mal negocio,
de la manera más de casualidad.
¿Cómo, perdón?
Yo tengo los detalles, los relatos de cómo fue ese procedimiento.
La reunión Vázquez-Kirchner en Santiago de Chile.
No terminó de la peor manera, de casualidad.
Uh-huh.
¿Ah? Así que quiero decir...
¿Cuál es la peor manera?
Y bueno, en una relación de ese tipo, de la peor manera, con una ruptura entre los dos insalvable. Después se transformó en eso, pero fue así, ¿eh? Porque la prepotencia de Kirchner fue realmente... Y Tabárez salió de ahí y autorizó la cosa porque ya vio que no había ninguna perspectiva de negociación. Como no la hay ahora, no hay ninguna perspectiva.
Pero previamente
de
anunció, no, pero públicamente eso fue, salió con el otro y dijo que habían llegado a un acuerdo.
Y después... cuando la segunda vuelta cambió todo radicalmente, porque vos en este tipo de mentalidades le das un dedo y te quieren agarrar la cabeza y cortatela.
Yo sí. Cuando escucho a Wenir que pone en duda lo de Bosnia, me pregunto si Wenir ha cruzado el Uruguay de sur a norte, de este a oeste. Hubiera sido bueno que vinieras a Rivera este lunes y este martes y vieras avanzando por la Ruta 5 la impresionante forestación que tiene el país. Puede ser que estés en desacuerdo con que se haya forestado el Uruguay, que te gustaría tener otra vez la pampa desierta, pero digo, tenemos
lamento no tener tus profundos conocimientos de forestación, porque yo sobre eso no sé.
No tengo ningún profundo conocimiento, digo que una observación visual nada más te permitiría apreciar que el Uruguay es un país forestado, que tiene una enorme forestación, tiene una enorme cantidad de pinos y eucaliptos plantados.
8%
a raíz de lo cual tiene evidentemente que tener algún tipo de industria que aproveche eso, salvo que se dedique exclusivamente a talar y a exportar troncos. Resulta que Bondia,
perdóname, Antonio,
y Bondia, como Montes del Plata, forman parte de un proceso en el cual el país está aprovechando toda esa siembra que hizo, una siembra que viene de más de dos décadas atrás, en un proyecto que el país, en el cual el país circuló, se metió, y que apoyan todos los partidos políticos, y que genera además, no quiero exagerar, pero digo, la cantidad de, el factor multiplicador que tiene UPM como el que va a tener Montes del Plata es inmenso. No hay que mirar la gente que trabaja en la planta, hay que mirar todo lo que se mueve en derredor y lo que significa para el país. Poner en duda entonces la industria papelera, la industria de la celulosa a estas alturas, bueno, es decir, ¿qué hacemos con los árboles? ¿Nos los comemos?
Perdón, mira, te voy a decir una cosa. Yo no dije, no puse, realmente no argumenté sobre la industria maderera, sobre la madera, porque no conozco lo suficiente sobre eso. Lo que dije es que aportan poco. Pero que no para los problemas...
¿No
que...
es verdad?
Sí, sí, no, por favor, zonas francas, todo un régimen absolutamente excepcional que nadie tiene.
Personas que aportan trabajando en la cadena forestal, sí, y que pagan todo.
Lo que pasa, Oenir, dejo simplemente anotado esto porque no quiero ser un polemista más en esta mesa. Agrego, porque creo que es un tema que en algún momento tenemos que agarrar aparte, que lo que tú estás objetando parte de una concepción según la cual una empresa solo le aporta al país según los tributos que pague.
Claro. No.
Lo acabas de señalar, está en zona franca, etcétera. Sí. Y es un hecho, es un hecho que zona franca tiene determinados beneficios, que UPM por estar en zona franca paga menos impuestos que otra empresa de otro tipo. Pero el impacto de una empresa en el país, y el caso de UPM y el de la forestación es muy claro, viene por todo lo que mueve la economía en general, por los puestos de trabajo que genera, por las otras empresas conexas. Hay una tendencia a hacer esa lectura de, a ver, impuestos, ¿cuánto le entra al Estado?
Bien.
Y al Estado también le entra por las otras empresas, por todos los empleados que pagan
IRPF, trabajadores en la cadena.
Déjame contestar el argumento de Emiliano. Yo digo lo siguiente, ¿cuánta gente trabaja en pymes? Si se cerraran todas las pymes del Uruguay, las pequeñas y medianas empresas, sería una tragedia, ¿no?
Como comparar...
Sin embargo, las pymes generan toda esa fuente de trabajo y además pagan todos los impuestos.
Pero eso tiene un argumento.
Te estoy diciendo que hay
un tratamiento desigual. Es mucho más cómodo ir en Campeones a jugar al básquetbol que ir con patines. ¿Pero qué tiene que ver?
Tiene que ver eso. Te estoy diciendo que hay un tratamiento desigual.
Esta discusión creo que conviene darla otro día aparte, porque aparece a cada tanto, ¿no?
Está bien. Sí.
Yo creo que esta discusión es demasiado larga para darla hoy, ¿no?
Ah, bueno,
sin perjuicio, no lo había dado hoy, ¿no? Sin perjuicio de que la propia conmoción que generó el eventual cierre por dos meses de UPM,
amenazas,
y todas las reclamaciones que hubieron, no de la planta, sino de los camioneros, de los prestadores de servicios, de los terceros, y las cifras que se manejaron.
Y de los trabajadores forestales, que son miles.
Los propios trabajadores forestales, es una prueba más de lo que la planta representa. Discutir o no si las zonas francas son buenas o no para el país, creo que dejarlo para otro día y verlo en otro contexto. A mí me gustaría otro enfoque de este tema, porque en la vida los resultados mandan, y hace muy pocos días nuestros amigos peñarolenses despidieron a su técnico, nada menos que el Tornado Alonso, por malos resultados.
Y lo cambiamos por Vientito.
Por malos resultados. Y yo me pregunto una cosa. Este final de Uruguay con Argentina, cuando ayer escuchábamos al canciller argentino amenazarnos con cara de baboso, ¿no pone de manifiesto un fracaso estrepitoso de la política exterior uruguaya?
No te preocupes, Almagro está en Japón, no te preocupes.
¿No pone en la punta de la picota al señor canciller Almagro, Japón, que en los últimos meses se ha dedicado a elegir oscuros funcionarios internacionales que trae Uruguay para que hablen mal de la Suprema Corte de Justicia y después sube las críticas de esos funcionarios a la página web del Ministerio, donde entonces uno entra al Ministerio y lo que hay es toda una serie de artículos críticos a la Suprema Corte de Justicia? ¿A dónde nos llevó Almagro con su política exterior? ¿A dónde nos llevó Mujica con su tren de los pueblos libres y su invocación de que esta es la mejor relación histórica con la Argentina, que nunca había habido nada igual? ¿Dónde terminamos? O sea, porque sin querer ser partidario, ¿me dejas terminar?
Sí, sí, sí.
Sin querer ser partidario, las cosas se ven por resultados. Y ya llevamos 5 años anteriores con otra política exterior. 3 años de este gobierno con una política exterior determinada, casi 4. ¿Y a dónde hemos llegado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha logrado?
Es una buena pregunta.
¿En qué hemos avanzado? Entonces, no es momento de que alguien diga, bueno, el alineamiento exterior del Uruguay, por lo menos en su relacionamiento con Argentina, no dio resultado. Ha sido un error. Que alguien haga una autocrítica. Que alguien deje de decir que como tenemos alguna identidad ideológica o algún pasado guerrillero común, son nuestros hermanos del alma los gobernantes argentinos actuales.
Yo ¿qué querés con no un canciller digo. Cuando nuestro canciller está en gira por Japón en este momento, crucial en las relaciones con Argentina? Digo, parecería que una gira por Japón es más importante. Me gustaría saber qué es lo que está haciendo.
Yo quiero aclarar que la decisión de hacer la inversión, es decir, de colocar a Bodnia en aquel momento ahí, es decir, el motivo que dio lugar a que la Haya dijera que Uruguay había incumplido fue generado durante el gobierno de Jorge Valle.
Sí, sí, por supuesto,
con el canciller. De este bueno, no, pero digo, porque si hablamos de generar problemas internacionales, el incumplimiento que dio lugar a que formalmente la Corte reprochara a Uruguay fue una iniciativa del gobierno de Jorge Valle y del canciller de la época, que en este momento no me sale el nombre.
Para contestar una alusión de mi hermano Santurce.
Una feliz actuación.
La referencia a UPM ya es enfermiza, porque el problema de Uruguay-Argentina no se limita a eso. Tenemos Nueva Palmira, tenemos los canales, tenemos el turismo, tenemos el tratado que nos hicieron.
Del otro lado de la mesa piden con razón que los hermanos del alma no monopolizan. Dicen la palabra.
Los adversarios del alma dijo la palabra.
Todos son polemizados, ida y vuelta, no. Polemizados.
Bueno, a ver, un apunte más y cerramos este tema.
Funciona así, palo porque bogas, palo porque no bogas. Porque en realidad el gobierno se puso firme, durante el periodo anterior fue la firmeza central de Tabaré Vázquez, un elemento que permitió la construcción de la obra, porque había que ponerse frente a lo que fue la peor relación material, excepto en la época de suspensión del turismo que se hizo con la presidencia de Luis Valle. Esa fue la peor esta que tuvimos. Se construyó, después se siguió produciendo a pesar de todas las presiones. La relación con la Argentina es mucho más compleja y todos lo sabemos, en muchos sentidos. No están todos solo las cosas que están trabadas, están aspectos de muy diverso tipo. Y a veces en cierto discurso, y yo te diría, los resultados hay que medirlo en su conjunto. Y en su conjunto Uruguay perdió dependencia de la Argentina en relación al 2000, 2001, 2002 o 1990 prácticamente a un cuarto. Sí, prácticamente
eso
un cuarto.
No es siempre bueno. ¿Está?
Bueno,
perdemos dependencia porque no tenemos comercio con ellos.
Pero está bien, pero perdimos la dependencia que teníamos, que están en una crisis económica muy grave, problemas, etcétera, y van a tener influencia mucho menor en nosotros. Entonces yo quiero decir que no se puede jugar la política por una cosa puntual. Y yo creo que en este momento que tenemos la situación que tenemos, no es muy oportuno abrir ese debate, porque es peligroso. Lo mejor que tiene Uruguay es la política de Estado, que los jefes de Estado apoyaron a... en este momento estamos embarcados en este barco. ¿Y tiempo habrá para sacar los resultados finales?
Aquí hubo un pecado original que no hay que olvidar, y es que cuando el Frente Amplio llegó al poder, ganó las elecciones en el 2004, lo hizo con un enorme, descarado y jamás visto apoyo del gobierno argentino. Nunca se había visto que el gobierno argentino organizara actos en Buenos Aires como organizó, nunca se vio algo parecido al voto buquebús, nunca se vio a políticos argentinos de primera línea festejando con el Frente Amplio el triunfo, y nunca se habló tanto de la relación carnal que había entre el kirchnerismo y el Frente Amplio. Bueno, ese patronazgo que los kirchner adquirieron en aquel momento es lo que estamos pagando hasta el día de hoy.
¿Pero por qué no lo ves al revés? Que eso que ustedes
denunciaron, no es al revés.
Que no fue, no nos condicionó en absoluto. Eso es lo importante, no nos condicionó en absoluto. Tabaré Vázquez, a pesar de que se creían los dueños, hizo lo que tenía que hacer con el país.
Son las 10:03.